Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de Cristóbal Cabezas, Deportes COPE Castilla-La Mancha. Esto es La Pachanga, siempre los viernes en cope.es, junto a mis compañeros José Manuel Fernández Almazán y Óscar Río Frío. Desde luego tenemos una pachanga, como siempre, muy interesante. En un instante vamos a charlar con protagonistas como Santi Urdiales y Carlos Terrazas. Y en la recta final llegará nuestra tertulia, que siempre se transforma en una tangana. Pero sin más dilación, vamos a comenzar, porque creo, José Manuel, que ya estás en comunicación con Santi Urdiales.
Pues Cristóbal, hoy vamos a hablar de balonmano, porque este fin de semana tenemos una cita importantísima aquí en Ciudad Real, una cita importantísima para toda Castilla-La Mancha, y es que el año que viene podemos tener un nuevo equipo en la División de Honor Plata del balonmano nacional. Como digo, la cita es en Ciudad Real, en el maravilloso Quijote Arena, y ahí va a estar el caserío Ciudad Real. Y hoy vamos a pulsar cómo están en las horas previas de este inicio de esta fase de ascenso. Pues vamos a charlar unos minutos con su entrenador, con Santi Urdiales, al que ya tenemos al teléfono y ya saludamos. Hola, Santi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, ¿cómo están los nervios?
Bueno, la verdad que ya es muy con mucha paciencia. Al final, ya han sido desde que éramos equipo de fase varias semanas trabajando y bueno, sobre todo a partir de que fue el sorteo, pues se nota un poco, pues eso, las ganas sobre todo de que empiece ya, de que pase esta semana, aunque ya estamos muy cerquita y bueno, de intentar hacer un buen papel.
El primer partido siempre suele ser el más importante, no el más importante, pero sí el que ya te marca un poquito, te dice cómo va a ir todo, te templa los nervios, entras en tensión si acaso no consigues la victoria. Y yo creo que a lo mejor en este caso, porque se apunta, corrígeme si me equivoco, los que saben de balonmano dicen que os vais a enfrentar a los dos favoritos el viernes.
Sí, desde luego que, bueno, normalmente en estas fases tan cortas, a tres partidos, el primer partido pues suele ser muy, muy, muy importante. Está claro que luego, bueno, es verdad que la historia dice que muchas veces, a veces el equipo que tiene el primer día luego es capaz de ganar los dos siguientes y quedar campeón, pero sí, suele ser importante, suele ser partido complicado, porque al final los nervios, la tensión y todo esto, pues afecta mucho. Y bueno, el rival desde luego que bueno, nos enfrentamos los dos primeros de grupo, sí que es verdad que creo que bueno, que es un grupo muy igualado, porque tanto el equipo catalán, que bueno, que ha estado pues haciendo una temporada tremenda, y el Aitasuna, pues que es un equipazo, pues van a ser equipos durísimos, pero sí, en principio, pues Oviedo está formado por jugadores que han competido en Asobal, creo que hasta 5 o 6 jugadores, y es una plantilla hecha pues para pelear por este ascenso, y va a ser duro, va a ser difícil, pero bueno, nosotros tenemos que ser fieles a lo que hemos hecho durante la temporada, tratar de sacar nuestras armas y poder hacer un buen partido.
Sí, yo quería preguntarle a Santi que, bueno, evidentemente los rivales son duros y los tenemos más que estudiados, Santi, te lo puedo garantizar. Aquí es de Guadalajara, es de COPE Castilla-La Mancha. Factor público, lo de siempre, ya hablamos, sé que se ha sacado unos abonos para todo el fin de semana. ¿Es el jugador número, vamos a decir, X, que va a apoyar también al equipo para que se vea hacia arriba? ¿O el jugador se extrae del público y se centra en lo suyo? ¿Cómo lo valoras la entrada de público a Quijote Arena?
Bueno, principalmente lo más importante para nosotros es que, bueno, gracias al esfuerzo pues, que ha hecho el club, junto pues, bueno, al final, Ayuntamiento, Diputación, Junta, que también nos han apoyado mucho, lo importante y lo más importante para nosotros es jugar en nuestra casa, jugar con nuestra gente, con nuestra familia, después de un año tan duro, después de, bueno, el palo que tuvimos el año pasado, donde, bueno, estando empatados a puntos con el primero, pues no pudimos competir esa fase. Y eso para nosotros de momento, para empezar, es lo más importante. Al final, disfrutar en casa y que nuestra gente pueda estar al lado es muy, muy importante para nosotros. Luego, en el tema de presión, bueno, evidentemente también es importante. Al final, los jugadores también tienen que ser capaces de templar esos nervios. Muchas veces, la responsabilidad de jugar en casa pesa mucho. Al final, las plantillas suelen ser jóvenes en esta categoría. Y es una cosa que también hay que tener en cuenta, pero desde luego para nosotros es importante. Yo creo que poder disfrutar de una fase de ascenso a plata en el Quijote, con toda nuestra gente, con todos los aficionados, después de que no han podido venir a muchos partidos durante todo el año, pues tiene que ser un premio y no tiene que haber presión, sino tenemos que disfrutarlo. Yo creo que la gente sobre todo tiene que ser consciente de que, bueno, de que hemos hecho una gran temporada. Yo creo que ellos son conscientes y que, bueno, esto es un premio dificilísimo, donde vamos a intentar estar al nivel que requiere jugar una fase donde, bueno, al principio de temporada empiezan 96 equipos y al final ascienden 3, o sea que eso habla de la dificultad, es una categoría durísima. Y bueno, intentaremos que, bueno, con nuestra gente, pues intentar hacer un, ya te digo, sobre todo centrándonos solo en el partido del viernes, que es ahora mismo lo único que tenemos en cabeza, y ser capaces de estar al nivel que exige una fase de este tipo.
¿Cómo, Santi, entrenador, cómo llega el equipo? Yo desde fuera veo a un equipo en clara línea ascendente. Es cierto que en las últimas semanas, los últimos partidos de liga, sí que habéis tenido muchas bajas. ¿Cómo llegáis? ¿Qué bajas tenemos?
Bueno, en principio, sí, la verdad es que el final de temporada, el último mes y medio ha sido realmente complicado. Al final muchos jugadores importantes que no han podido participar y, bueno, aunque sí que ahora mismo puedo disponer prácticamente de todos y están entrenando todos, pues evidentemente no haber podido competir estos últimos meses, pues seguramente pues harán que bueno, ese nivel pues sea un poco lleguen un poquito justos, pero sobre todo contento porque hicimos una plantilla larga pensando que podía ser un año duro, que al final con temas de pandemia, con parones, con lesiones, porque al final fueron muchos meses parados, muchos meses sin competir y ha sucedido todo lo que pensábamos, pues hemos podido sacar adelante la liga regular, pues bueno, la verdad que de una manera notable. Al final es una competición ahora mismo de 3 partidos, son 3 finales, casi, bueno, en que lo que importa es ir pensando día a día. Yo creo que el equipo llega bien, yo creo que el equipo ha hecho una gran temporada, sobre todo cuando hemos tenido que enfrentarnos a los rivales más complicados o a los rivales más duros, pues el equipo ha sido capaz de competir y, bueno, a mí eso me da tranquilidad porque los jugadores han demostrado que, bueno, que cuando ha tenido que salir el mejor equipo, lo hemos hecho. Sí que es verdad que los rivales que vienen ahora son gordos de verdad y nos van a exigir incluso un poquito más, pero hay que tener confianza en ellos. Yo creo que han trabajado tremendo y que no hay que pensar en palabras de que si no se gana es un fracaso, sino que los chicos han hecho una temporada regular brillante, prácticamente sin perder ningún partido, ganando al primero y al segundo los 2 partidos. Yo creo que todo eso, pues bueno, ahora es un premio, el poder jugar una fase, el poder tener la posibilidad de competir y jugar el año que viene en plata, y como eso nos lo tomamos, como un reto para nosotros, como una oportunidad muy bonita para disfrutarla y con muchas ganas de intentar darle lo mejor posible para, bueno, intentar conseguir esa fase, ese ascenso que, bueno, que llevamos tantos años peleando.
Sí, yo quería preguntar a Santi, que no se me olvide, el tema físico. Hay una pregunta que se hace muchos aficionados al deporte, ya sea balonmano, fútbol, baloncesto, da igual. Es cuando un jugador coge el COVID, aunque sea asintomático, luego dicen que la recuperación, por eso hablabas también evidentemente de lesiones y demás, la recuperación es más complicada. O sea, no porque digan, venga, ya eres negativo, hay un proceso luego de recuperación, no en una semana ni en dos, sino incluso más, se nota bastante, ¿no?, en el tema físico.
Sí, bueno, yo aquí tampoco me quiero mojar mucho porque no soy un experto y creo que estos temas pues hay que hablarlos con mucho cuidado, pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando tú estás compitiendo al máximo nivel y un deporte como el balonmano, que es tan físico, donde el contacto al final, pues aparte del tema físico, el tema del contacto desgasta muchísimo, pues ya nosotros este año hemos tenido suerte, entre comillas, de que cuando hemos tenido algún caso o algún contacto estrecho, pues los que han tenido COVID pues han sido asintomáticos y sí que es verdad que el parar solo simplemente 10 días, ya eso en mitad de una temporada, pues al final afecta muchísimo, o sea, porque un jugador que está entrenando y tiene que parar 10 días, aunque luego pueda hacer cosas en su casa, se nota bastante. Y luego incluso, pues bueno, que se agolpen partidos, tener que competir varios partidos seguidos, pues también se nota. Pero en el otro tema, evidentemente, yo creo que la gente que ha tenido el COVID ya se ha sufrido fiebre, ya ha subido esto deportivamente, pues es un tema de recuperación. Lo sé por casos de, no de que hemos tenido en equipo, sino de rivales o de amigos, que el cuerpo te queda hecho polvo y bueno, luego al final volver a coger el ritmo, volver a empezar, es dificilísimo. Por eso te digo que la verdad que ha sido un año complicado para todos, muy complicado, 2 temporadas muy complicadas o temporada y media muy complicada, donde hemos tenido que parar muchísimas veces y empezar muchísimas veces, donde ha sido fundamental tener un preparador físico como Javier Ortiz, que ha mantenido al equipo a tope, y bueno, cuando nos llegó el peor momento de la liga, el jugamos contra Malacena con Pinto, que tuvimos que hacer un parón de 10 días, pues el equipo fue capaz de reactivarse y ya te digo que fue muy importante pues el tener una plantilla amplia, que
amplia, claro.
otros equipos que han tenido plantillas más cortas y perder a 4, 5, 6 jugadores ha tenido que ser durísimo, pues nosotros hemos tenido suerte de al final tener una plantilla larga y bueno, no sufrir tan duramente cuando nos ha pasado.
Uh-huh. Filosofía del caserío. El caserío siempre ha tenido una línea, la ha seguido y eso es bueno, y ahora esperemos que se recojan los frutos, y Santi la conoce bien porque lleva aquí varios años. Se apuesta por gente joven, por gente de la casa, muchos de ellos es que son muy jóvenes, son universitarios. Tú te sientes muy identificado, ¿no?, con esta filosofía del club.
Sí, además que bueno, ya es mi quinta temporada aquí en Ciudad Real y bueno, desde el principio las dos cosas que teníamos muy en cuenta es que había que intentar de apostar por gente joven y que sobre todo también había que apostar por gente de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. Yo creo que este año en la plantilla creo que tenemos hasta 14 jugadores de la provincia de Ciudad Real y poder competir, yo creo que darle esa oportunidad a 14 jugadores de la provincia de Ciudad Real, muchos de ellos jóvenes, como dices tú, universitarios, pues para nosotros es una cosa que nos, bueno, nos hace sentir muy orgullosos. Yo creo que pensar más en temporadas y pensar menos en temporadas y pensar más en proyectos es algo que bueno, que yo creo que en lo que hemos acertado. Eso ha hecho que bueno, que después de la primera fase que jugamos y que después de todo lo que sufrimos, pues hemos ido creciendo cada día. Hicimos quinto, sexto, el año pasado segundos, este año primeros, y eso es evidente que no es trabajo de pensar solamente en intentarse hacer lo mejor posible temporada, sino pensar un poquito más a largo plazo y sobre todo muy orgulloso de, pues bueno, evidentemente buscamos siempre los mejores jugadores, buscamos los mejores jugadores de Ciudad Real, de la provincia, y eso también yo creo que nos hace identificarnos mucho con el proyecto, nos hace identificarnos mucho con una manera de trabajar, un modelo, y bueno, de momento las cosas están saliendo bien y bueno, seguiremos trabajando en ello, desde luego, pase lo que pase en esta fase.
Igual el año que viene, Santi, nos vemos por aquí por Guadalajara, porque como bien sabes, Cuay Balonmano, pues hemos descendido después de 11 años en la Sobal, así que oye, por lo menos que tengamos este aspecto positivo, que quizá el año que viene tengamos, ¿no, José Manuel?, 3 equipos.
Ojalá y el año que viene tengamos 3 equipos en plata. Sería una magnífica noticia, sería que el caserío ha logrado el objetivo. Santi Urdiales, te deseamos pues toda la suerte del mundo a ti, al equipo, y ahí estaremos en el Quijote Arena para cantarlo y para contarlo. Mucha suerte.
Muchas gracias y un fuerte abrazo a toda la gente de Guadalajara. Volverán pronto,
Santi.
Seguro, se lo merece.
Muy bien, gracias. Bueno, Cristóbal y José Manuel, pues ahora tenemos a Carlos Terrazas, ya le conocemos todos aquí en Deportes Cope Castilla-La Mancha, y entrenador que ha pasado, como sabemos, por multitud de clubes, pero sobre todo con una trayectoria que aquí en Guadalajara nos dejó un buen sabor de boca, que fue aquel ascenso, evidentemente, a la segunda división. Y bueno, después de ir por varios clubes, como conocemos, Jaén, Guadalajara, Mirandés, Ponferradina, etcétera, pues ha caído pues muy bien aquí en Guadalajara, cogiendo las riendas del Hogar Alcarreño como manager general y entrenador del equipo. Y este fin de semana pues se consumaba el ascenso a la Tercera Real Federación Española de Fútbol, un ascenso histórico del Hogar Alcarreño. Y para ya con no quiero hacer más preámbulos, tenemos en línea a Carlos Terrazas. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Óscar.
En primer lugar, enhorabuena. La ciudad de La Guajara está súper contenta con esta, porque ahora tenemos 2 equipos que van a jugar en la capital, en la tercera división. Le agregamos también a la Azuqueca como equipo también alcarreño, evidentemente, aunque sea de otra ciudad. Y bueno, ¿cómo viviste este domingo, no? Cuéntanos algo.
Bueno, pues los prolegómenos del partido, con la lógica tensión de un partido tan importante, y luego ya cuando empezó el partido, pues la verdad es que ya nos tranquilizamos un poco todos, pero luego pues al final pues con la alegría de haber conseguido este hito histórico, ¿no? Aquí en la ciudad de Guadalajara, sobre todo por la alegría que veía a mi alrededor, pues la verdad es que estaba muy contento porque me di cuenta de que habíamos hecho algo importante.
Está claro. Quiero que quede claro a nuestra audiencia. También tenemos aquí en línea a nuestro compañero José Manuel de Ciudad Real, pero quiero hacerte una pregunta antes de que él te pregunte, que va a entrar seguro ya. El objetivo, tu planning de, ¿cómo vas a decir?, de escala hacia arriba, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene Carlos Terrazas al frente del Hogar Alcarreño? A largo plazo, ¿eh?
Sí, bueno, ya anuncié en mi presentación en el año 19, en mayo del 19, que el proyecto tenía como objetivo el conseguir el ascenso a la Segunda División A en 6 temporadas. Y bueno, pues en eso estamos. Lo que sí es, está claro que todo plan tiene que tener también su capacidad de flexibilización, ¿no? Nadie se esperaba que iba a haber una pandemia de la naturaleza que estamos padeciendo. Y bueno, pues eso altera un poco el cronograma de actuación, ¿no? Pero la idea es conseguir un ascenso cada 2 años. Vamos a ver si lo podemos conseguir.
Carlos, muy buenas. José Manuel de Ciudad Real. Me encanta lo que acaba de decir Carlos Terrazas. Hay que ser ambicioso en la vida. Hay que tener los objetivos claros. ¿Y por qué no? Vamos a pelearlo. Después el tiempo dirá, porque no es fácil. Y como bien sabe Carlos mejor que nadie, no es fácil. Luego encontrar pues los jugadores, el entrenador. Pero bueno, de cara ya a esta nueva temporada, a la tercera en red, ¿cómo tú, con la vista puesta en ese objetivo que te has marcado, ¿cómo se organiza todo esto? ¿Cómo se buscan los jugadores en este caso? ¿Cómo se busca al míster adecuado? Bueno, también tenemos el tema de la financiación. La pandemia ha hecho mucha mella. Los ingresos han caído. Con ese objetivo que dices, Carlos, ¿cómo te planteas todo a partir de hoy?
Bueno, nosotros tenemos un proyecto a largo plazo. Primero, no tenemos que buscar entrenador, porque el entrenador soy yo. Eso uh-huh. por un lado, y luego en cuanto a los jugadores, la idea es darle continuidad al bloque que hemos tenido en el ascenso a tercera, ¿no? Y un poco siendo coherentes pues con la idea de tener de desarrollar un proyecto integral de fútbol, donde el fútbol base es un elemento fundamental del proyecto y donde, pues, mientras estemos en estas categorías, tercera, preferente, que hemos estado, pues contar con jugadores de aquí, de la provincia de Guadalajara y que seamos capaces de darles la oportunidad de poder demostrar que pueden jugar al fútbol en categorías más altas y, bueno, pues luego si sucesivamente vamos subiendo de categoría, pues lógicamente habrá también que traer gente de fuera, pero ahora en estos momentos la idea es contar con chicos de aquí, de la provincia de Guadalajara.
O sea que para
cantera, bueno, cantera, ¿no?
No, te digo, José Manuel, que Carlos es una persona muy de cantera, le vamos conociendo ya bien aquí en Guadalajara, y vamos, él lo puede ratificar. Estoy seguro que gente de juvenil o un futuro equipo de promesas, pues seguramente van a poder participar muy, vamos, casi seguro, según vayan entrando y lo vea el míster, ¿no, Carlos?, para jugar en el primer equipo.
Sí, la idea que tenemos ahora es la de conformar un equipo filial, el sacar un equipo filial. Ahora que hemos conseguido el ascenso a tercera, pues teníamos previsto ya sacar el equipo filial para que no sea tan traumático el paso de juveniles a tercera división, ¿no? Porque de juvenil a preferente, pues hombre, se puede pasar, pero ya de juvenil a tercera, pues va a ser más difícil, ¿no? Entonces vamos a sacar un equipo intermedio que facilite este tránsito. Y bueno, pues hay que muchas cosas que hacer, pero básicamente ahora a corto plazo lo que queremos es que continúe el mayor un nutrido grupo de jugadores que han contribuido al ascenso y ver a ver con cuántos podemos contar y luego pues si hay que hacer alguna incorporación más adelante ya se estudiará.
Bueno, pues nada, agradecemos a Carlos Terrazas de nuevo que nos atienda en Deportes Copia Castilla-La Mancha. Muchos éxitos en esta nueva andadura en la tercera división, que será un pasaje duro, pero bueno, ilusionante. Y toda la suerte del mundo y esperemos que tenga Guadalajara de todo el apoyo, tanto evidentemente al Deportivo Guadalajara, pero ahora también tenemos al Hogar del Carreño. ¿De acuerdo, Carlos? Buenos días.
Muchas gracias, Óscar, muy amable.
Un abrazo.
Sí.
Llega el momento de la tertulia de la pachanga, que siempre se convierte en una tangana. Bueno, como siempre, hay muchos temas que comentar. José Manuel, Óscar... Sí podemos decir que, vista la tangana de la pasada semana, no sé si es el momento más esperado, porque estuvisteis muy tranquilitos.
Es cierto que algunos oyentes nos dijeron estos días, oye, ¿qué pasó la semana pasada que no hubo tangana? O sea, de repente Óscar y tú os ponéis de acuerdo en todo, empezáis a daros besos, a daros abrazos, y eso no nos gusta. Y dije, pues lleváis razón. Lo escuché el podcast y dije, ¿qué nos ha pasado, Óscar?
No, que algún momento tenemos que ponernos de acuerdo. Lo que pasa que es que, bueno, ahora tenemos jaleo. Eurocopa, Luis Enrique, equipo. Tenemos Carlo Ancelotti, fichado por el Real Madrid. Tenemos el fracaso para mí, y digo fracaso, del Barcelona Basket en la Eurocopa. Bueno, no, en la Final Four de la Euroliga. Así que tenemos mucha calle que dar.
Vamos a empezar por lo importante, por Mr. Ancelotti.
No me dolió. A mí lo que me duele es que la presentación no es Carlo Ancelotti, el nuevo entrenador de Madrid, es el entrenador de la décima ficha por el Madrid, Ancelotti. Pero vamos a ver, ¿qué manía tenéis de vivir del pasado? Pasar 2014, estamos en 2021.
Porque tú no eres seguidor del Real Madrid, tú no sabes, tú seguramente no viste el partido de la décima, pero fue muy emocionante.
El partido de Lisboa, estuve yo allí in situ con mi mujer y un amigo, fuimos una peña grande de Guadalajara y me lo comí entero con patatas.
¿Y qué pasó?
Mira, que pues ya no lo sabes. Entonces, vuelvo a repetir, ayer lo veía varios medios de comunicación, sobre todo televisión, y es el entrenador de la décima. ¿Cómo cubrís los madridistas el fracaso de este año en la Liga, en la Champions, en la Copa del Rey?
¿Es así? Es que la décima, te lo voy a explicar, Óscar, no nos vamos a poner de acuerdo, pero te lo voy a explicar. Aquel momento, el Madrid ha sido el equipo más importante de la historia hasta el momento, pero en 2010, tampoco íbamos a vivir siempre del pasado, pues hemos sido el equipo más importante. Entonces, el año 2010, esa final era importantísima. De haberla perdido, las 2014, cosas hubieran cambiado. 2014, perdón.
Bueno, ya no te acuerdas ni de las fechas, madre mía.
En ese momento, 2014, pudo cambiar la historia del fútbol, pudo cambiar del Real Madrid, pudo bajar un escalón y acercarse más hacia equipos como el tuyo, más terrenales.
No,
pero en ese momento salió en el minuto 92 con 48 segundos, pues lo que es el Madrid resurgió. Gracias a ese gol y a esa victoria, el Madrid va a seguir siendo el equipo más importante de la historia otros 200 años más.
Previa falta de Bale, codazo metido por detrás a Juanfran, donde no puede saltar, y al final remata a Ramos y mete gol. En fin, puedes... Y minuto 90, en el que todos los medios, porque yo sabes que estamos enchufas a todos los medios y a todas las páginas web a través del móvil, ya tenían a Ancelotti totalmente, que había perdido la Liga, que la había ganado el Atlético de Madrid, como bien recuerdas, y la ganamos en el Nou Camp, gol de Godín, y esa final, lo que supuso también a Ancelotti, es que estaba ya despedido. Es que estaba en el minuto 90 despedido, y de repente vi en Lisboa, y te lo puedo decir, yo vi en Lisboa gente levantarse de sus asientos del Madrid y oír el gol y volver a entrar. No sé cómo volvieron a entrar, pero gente que salió del campo, te lo puedo garantizar.
Bueno, yo te voy a explicar lo que me parece.
Pero bueno, a ver qué te parece la entrada, qué te parece este entrenador, que por cierto lo ha hecho horrible en el Everton, pero bueno. Venga, vamos, dime, que estoy ansioso.
Voy a empezar por lo de Zidane. Voy a volver a hablar de Zidane una vez más. Vale. Yo estoy de acuerdo en que Zidane no siga.
Sí.
Yo creo que ha cumplido una etapa, yo creo que no hemos jugado bien al fútbol, no se han conseguido los objetivos y me parece muy bien que salga. El tema Zidane y la carta, Óscar, porque yo quiero hablar también de la famosa
carta. ¿Quieres saber tu opinión?
Muchos medios afines a Florentino han criticado con dureza la carta y yo voy a defender en este caso a Zidane. Insisto, yo prefería que se hubiera ido. El ciclo de Zidane ha terminado en el Real Madrid, creo que ha hecho cosas muy buenas, pero no voy a criticar la carta. Él ha dicho, le ha expresado sus sentimientos y él es lo que sentía. No, ha faltado apoyo del club. Como siempre, falta apoyo del club en el Real Madrid. Somos el Real Madrid, lo que te decía antes, somos el club más importante de la historia para lo bueno y para lo malo. Y no tenemos ni medio segundo de paciencia ninguno. Y yo me incluyo el primero.
Pero vamos a ver,
entonces déjame sí, que termine. Desde diciembre pues se han estado mandando mensajitos a través de la prensa. Yo creo que es más un ataque a José Ángel Sánchez que a Florentino. Pero también Florentino, hijo mío, vamos a mirar ya también tu culpa. No todo es culpa de que llevemos 3 años sin un goleador, porque este año conmigo de delantero habíamos ganado la Liga y la Champions, conmigo de delantero.
Pero mira, te voy a decir una cosa, José Manuel. Sí, yo creo que Zidane tiene la piel muy fina, y te lo digo sinceramente. Yo no estoy de acuerdo. O sea, ahora me voy, dejo el club hace un año y pico porque resulta que es que el proyecto es mejor que continúe sin mí. Me vuelven a llamar y vuelvo al club. Me vengo al club. ¿Qué quieres que te hagan, hijo mío? Te pagan bien. Eres entrenador del Real Madrid. Has tenido tu época gloriosa ganando no sé cuántas Champions, lo que tú quieras, Liga, tal. ¿Qué quieres que te digan, tal? Que te den. Que cuando se pues sales de la rueda de prensa, te digo un tío, ven, que te quiero mucho, venga, por favor. No, pues mira, es que, mira, que pero José, es déjame que termine.
Que el Madrid cambie una cosa.
Mira, una cosa nada más. Si tú eres entrenador de un equipo grande, del que seas, si ganas, eres bueno y todo va bien. Y si no ganas, pues como se te exige estar arriba del todo, pues entonces las cosas no van bien. Es hartado de la prensa, se ha hartado quizá, dice que no, de la plantilla. La plantilla ha respondido algunos, otros no. Entonces te quiero decir, al final es un hartazón y está quemado. Pero a mí no me parece muy caballeroso por parte de Zidane, cuando le considero, y le he considerado siempre un caballero, irse y decir, ahora me voy, pues es que no me quieren. Pataleos, no sé, quedas como mayorcitos y ganamos mucho dinero.
Yo lo que creo, y esto es una crítica al Real Madrid y a Florentino Pérez, porque siempre hace lo mismo, porque no sé por qué no sabemos despedir a nuestros mitos. Y si es que a Zidane hubiera... es en el momento, oye Zidane, que no sigues, perfecto, venga, si ha terminado tu ciclo, pero yo mañana soy Florentino, salgo y digo, mira, mañana vamos a dar una rueda de prensa, vamos a decir que te vas, vamos a anunciar un homenaje, te vamos a hacer una estatua, vamos a sacarte a hombros porque te lo mereces, tu ciclo ha terminado en el Madrid porque todos los ciclos terminan y el de Florentino también tiene que acabar, aunque él no se lo crea.
No va a acabar.
Pero leche, vamos a despedir a nuestros mitos. Sergio Ramos, soy el primero, lo llevo diciendo aquí en COPE. Si es que Sergio Ramos ha terminado ya su historia en el Real Madrid, pero que haya terminado su historia no significa que lo echemos, que se vaya por la puerta de atrás. No, hombre, no. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hablar con él, vamos a sentarnos y vamos a decir, Sergio, hasta aquí ha llegado, pero eres madridista, nos has dado lo máximo, te vamos a hacer 27 homenajes y queremos que salgas por la puerta grande y en el Madrid nadie es capaz de pensar en eso, nadie es capaz porque no somos capaces nada más que
pero es que hay una diferencia
por la puerta de atrás.
José Manuel, hay veces que una persona o un jugador se va de un club porque quiere irse, quiere nuevos retos, perfecto, le paga más, perfecto, me siento en rueda de prensa, digo, buenos días, os quiero mucha afición, os quiero mucho club, pero quiero una nueva ilusión y quiero un nuevo reto, ole, se acabó. Pero es que luego hay muchos jugadores como Sergio Ramos que ya ha callado y lo que quiere es más contrato y posiblemente que no le bajen ni un duro de su sueldo. Posiblemente que no, sé.
Pues,
esto
pues
supuestamente.
Se le habla con él y se le dice, mira, no puede ser.
Pero
Sergio,
es que si no, ¿dónde va Sergio Ramos? ¿Dónde va a ir? ¿A Sevilla?
Y si no lo quieres, no pasa nada. Pero y si no acepta la oferta, pues no, vamos a seguir siendo tan amigos. También es cierto que ahí tiene un parte de culpa y lo has traído a colación muy bien los jugadores. Pero
claro.
Los jugadores también, Sergio Ramos, tiene que ser consciente de que el equipo, el Madrid, puede llegar hasta aquí, tú no quieres, pues no pasa nada, nos damos un abrazo. ¿Por qué tenemos que quedar mal, de verdad? Encima estamos hablando de gente millonaria, que no estamos hablando de millonaristas.
Efectivamente, que es que se gana mucho dinero y, oye, que no pasa nada. Llega un momento que ha llegado tu fin en este club y, mira, no te va a salir igual una noticia falsa, ¿no? O sea, un fake de estos sobre la posible vuelta de Ramos a Sevilla, que estaría muy bien. Me retiro en el Sevilla, un gran club, y he cumplido en el Madrid con creces, he sido capitán de la selección española y se acabó. Y ya hay que reconocer que a determinadas edades pues todo va bajando. Adiós, muy buenas, gracias por todo, homenaje, pero no dice nada, está todo estancado. Mira, de verdad, a veces me pongo malo, pero bueno, cada uno lo que quiera, pero Sergio Ramos o se queda en Madrid o que se va a Sevilla. Yo no veo ni en el City, ni en el PSG, ni etcétera.
Fuera del Madrid hace mucho frío. Yo lo que sí también espero es que Ronald Koeman, el entrenador este del Barcelona, que a tiempo parcial es entrenador y a tiempo parcial participa con los morancos, yo espero que siga muchos años en el Barcelona, espero y deseo que lo renueven, de por vida. Espero que la Porta tenga buen ojo. Y
Barcelona, José Manuel, es una ruina. Es una ruina, primero, porque tiene al mejor jugador del mundo, que sin duda es Leo Messi, y le cuesta una millonada, no, lo siguiente. Se va a quedar porque no hay quien le pague lo que cobra él en el Barcelona, que Barcelona va a estar endeudado de por vida. ¿Qué entrenador se va a Barcelona ahora? Traen al Kun Agüero, venido a menos, jugando 12 partidos, creo que este año, con el City, con una lesión de rodilla que incluso el mismo día he leído o he escuchado, el mismo día que iba a fichar por Barcelona, le retienen, le dicen, espera un momento, porque no sabemos cómo está el tema de tu rodilla. Le tiene que hacer una prueba fuera del club. El club luego recibe que la rodilla está bien. No sabemos si va a continuar. O sea, le metieron al pobre en un embolao que al final, venga, vale, que te presentamos. Eso es lo que está en Barcelona. Para mí, desde luego, un desastre absoluto. Y por mi parte, si fuera culé, que continuase Koeman, porque para mí lo ha hecho bien. Para mí. Son opiniones, bueno, esperamos, sí. ¿No? Tampoco enredemos más, que nos queda mucho programa, ya no nos queda prácticamente nada, pero de luego que la semana que viene nos meteremos con Luis Enrique, en el buen sentido de la palabra.
Sí, no, es que empieza la semana que viene, el próximo viernes, ¿no? Una semanita queda para el inicio de la Eurocopa y estaremos también muy atentos, hablaremos de Luis Enrique y su superlista de centrales que no juegan.
Jugadores que no juegan, Justán, tú lo has dicho. Mira, estoy de acuerdo, jugadores que no juegan. Yo voy con la selección a tope, me pondré la camiseta siempre, en mi siempre. Casa. Te mandaré siempre. Fotos y WhatsApp y estaremos diciendo, venga, tal, que ganemos, y ojalá ganemos la Eurocopa. Pero hoy por hoy, de verdad que hay jugadores que, mira, jugando 7 partidos, Eric García, sin ir más lejos, que haya jugado no sé cuántos partidos titular con el City, pues no, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, en fin, no es el momento. Bueno, la semana que viene hablaremos de la Eurocopa.
Sí, como ves, Cristóbal, no nos ha salido otra tangana muy muy suave. Yo creo que es por el verano, por el Será. Chip del calor, nos está afectando a Óscar y a mí, que ya somos gente mayor y ya pues no estamos para sulfurarnos tanto.
Efectivamente, es momento de poner el punto y final a esta nueva edición de La Pachanga, siempre en cope.es. Señores, feliz fin de semana. Terminamos una nueva pachanga este viernes 4 de junio de 2021. Hasta luego.